En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por esta oportunidad. Te damos gracias por tantas bondades, por tanta piedad. Te pedimos que, a ejemplo de San José y por su imitación, nosotros podamos ser agradables a ti, en humildad, en castidad, en mansedumbre, en santidad. Y así entonces, como Él lo hizo, sepamos proteger este tesoro, nuestro Señor Jesucristo, gestándose en nosotros para darlo a conocer a los demás, incluso y sobre todo con nuestra propia vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San José, ruega por nosotros. Bien, pues, bienvenidos a la Escuela San Ireneo de Lyon. Mi nombre es Omar Arbaje, yo soy el director de la escuela y también soy docente de la misma. Y en esta ocasión que hemos querido preparar un curso vernal, ¿qué es eso? Vernal, de primavera. Para no poner curso de primavera, es vernal, es un poquito más corto y un poquito más refinado. Y hemos querido hacerlo, obviamente, en este año de San José, pues sobre la figura de San José. Muchos lo desconocen y no se imaginan que se puede hacer toda una especialización teológica en San José llamada josefología. La josefología dura cerca de 3 años estudiando el teólogo para conocer un poco sobre la figura de San José, a partir de la Sagrada Escritura, ciertamente, pero recuerden que los católicos no nos basamos solo en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición, la transmisión oral de la fe, y además en las revelaciones particulares, privadas, que, de las apariciones que ha ocurrido con este hermoso santo. Pienso, por ejemplo, a Sor Lucía dos Santos, que se le aparece San José en un momento. Bueno, pues queremos empezar este curso, van a ser 4 semanas, o sea, es sumamente condensado, por eso le pedimos que sean puntuales, por favor, y que no pierdan la oportunidad, sino que tomen apuntes y el profesor entonces le dará oportunidad según la dinámica que él quiera desarrollar. El profesor no soy yo. Nuestro profesor en este curso será el profesor Arturo Ungría, que muchos de ustedes conocen, que es del Ministerio al Amparo del Altísimo. Arturo es psicólogo, estudió psicología, es licenciado en psicología, y además de mucha experiencia en el ambiente pastoral y que le gusta leer mucho, yo lo recomiendo como apologista prácticamente, es actualmente seminarista en el prefilosofado en Santiago de los Caballeros, así que ustedes tienen a alguien aquí que el Señor ha querido preparar muy bien. Así que ahora a continuación los dejo con Arturo, para que sea de provecho para todos. Adelante, Arturo.
Buenas, saludos. Gracias, Omar, por esa presentación. Como Omar les decía, el tema que vamos a estar tratando es una introducción al estudio de San José. Ni siquiera quisimos titularlo Josefología, porque como no tengo ningún título de teología, no estoy habilitado para dar una materia sobre Josefología. Pero sí vamos a hacer una introducción al estudio de San José. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que primero conozcamos mucho más de lo que conocemos a nuestro padre espiritual, el padre de Jesús, San José, y también con el fin de que aumente nuestra devoción, ya que estamos en un año santo dedicado a este patriarca, que no nos pase por encima, sino que este año pueda tener algún efecto en nuestra relación con San José. Que nos preguntemos, ¿por qué este año precisamente? ¿Por qué Dios lo permitió este año? ¿Por qué en este tiempo? Ya luego veremos que hay santos que hablan de un tiempo de San José. ¿Será que llegó el tiempo de San José? Entonces, esta y muchas otras preguntas vamos a estar respondiendo en este curso, sabiendo que estamos dejando muchas otras. O sea, que la motivación siempre va a ser a que lean, a que tengan sed, que investiguen. De manera que el poquito contenido que vamos a tratar aquí, que se va a ver mucho, pero realmente va a ser poco, nos sirva de motivación, que no nos sintamos saciados del conocimiento de San José. Como vamos a tener 4 clases, los temas que vamos a ver, hoy vamos a iniciar con San José en la revelación, dígase en las escrituras y en la tradición de la iglesia, básicamente respondiendo a la pregunta, ¿quién es José de Nazaret? Luego vamos a ver a San José en la teología, o sea, en las ciencias especulativas. ¿Qué dicen los teólogos sobre San José a partir de la revelación? Luego vamos a ver a San José en la liturgia, en la piedad y en la espiritualidad. Básicamente, cómo la iglesia le da culto a San José y cómo podemos nosotros unirnos a la iglesia. ¿Qué lugar le ha dado Cristo en su iglesia a San José? Por último, la última clase, vamos a tratar algunas cuestiones sobre San José. Ya las cuestiones restantes sueltas, y vamos a explicar o vamos a meditar en los títulos de la letanía a San José, que es una oración oficial aprobada por la iglesia a San José. Entonces, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Quién es José de Nazaret? Les hago una pequeña advertencia. Es bueno que tomen notas. Yo le voy a mandar después también tareas para que apliquen los conocimientos, pero yo no soy bueno preparando diapositivas. Lo bueno es que la clase va a quedar grabada, pero no soy muy bueno en eso. Entonces le voy a pedir excusas por adelantado por eso. ¿Quién es José de Nazaret? El nombre de José significa añadir o incremento. Según lo que sabemos por el evangelista Mateo, San José es hijo de uno que se llamó Jacob. Y es descendiente directo de David, o sea, es de sangre real. Hay una respuesta que es muy común escuchar cuando nos preguntamos quién es San José, que es el padre putativo de Jesús o el padre adoptivo de Jesús. Lo curioso es que nunca en la Biblia se utiliza ese término para referirse a San José. Siempre se dice que es el padre de Jesús y de Jesús que es el hijo del carpintero, no el hijo adoptivo del carpintero. Como lo dijo la misma Santísima Virgen María en el templo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. No dice tu padre adoptivo y yo, sino tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, con esto no me malentiendan ni me malinterpreten. No es que está mal decir tu padre adoptivo o hablar de San José como el padre putativo. De hecho, la iglesia utiliza ese título y no debe haber ningún problema en utilizarlo, siempre y cuando lo entendamos correctamente. Padre putativo no quiere decir que es menos padre de Jesús por no ser padre biológico. Pensemos que si eso es así, si decir padre adoptivo quiere decir que es menos padre, entonces también nosotros somos menos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es precisamente nuestro padre adoptivo. Nosotros no fuimos engendrados por el Padre, sino que fuimos creados. Y después fuimos adoptados por medio del nuevo nacimiento, que es el bautismo. Entonces, también en eso, Cristo se hizo semejante a nosotros. ¿En qué? En que tiene un padre que lo engendra y un padre que lo adopta. Y nosotros también tenemos un padre que nos engendra, que es nuestro padre biológico, y un padre que nos adopta, que es nuestro padre del cielo. Solo que en Cristo, ¿verdad?, ocurre a la inversa. Y miren lo que dice el apóstol. Miren qué amor nos ha tenido el apóstol Juan, perdón. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Entonces, así como somos verdaderos hijos de Dios, asimismo José es verdaderamente padre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no es poca cosa decir José es el padre de Jesús. San José tiene una autoridad verdadera, directa, sobre su hijo Jesús. Toda la autoridad que tiene el Padre Dios sobre Jesucristo, el Verbo encarnado, la tiene San José sobre el Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque Dios Padre ha elegido a este hombre para comunicarle su autoridad. Jesucristo quiso obedecer los mandatos de San José. Miren cómo dice el texto de Lucas. Dice, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O diría en otras traducciones, y vivía sometido a su autoridad. Otra evidencia de la autoridad de San José, sobre, verdadera autoridad de San José, sobre el niño Jesús, fue el hecho de que José le puso nombre al niño Dios. Nadie puede ponerle nombre a otro si no tiene autoridad sobre él. Por ejemplo, yo no podría agarrar el perrito de Omar y ponerle un nombre al perrito de Omar. Y digamos que una vecina tiene un hijo, yo no puedo ir a ponerle nombre al hijo de la vecina. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad sobre esas personas o sobre ese perrito. Lo mismo, no podemos ponerle nombre a nuestros ángeles de la guarda. Así lo enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que tenemos autoridad sobre nuestros ángeles de la guarda. Al contrario, incluso ellos nos rigen a nosotros. Como dice la oración, rígeme y gobiérname, ángel de Dios. Entonces, San José sí tiene una autoridad sobre Jesús porque le puso el nombre. Esa es una evidencia. Un nombre que había sido dado por Dios mismo a través del ángel, pero que San José le impuso, manifestando así que el Padre Dios compartía con él su propia autoridad. ¿Y esto es porque San José es más que Dios? No, sino porque Cristo, en su rebajamiento, quiso pasar por uno de tantos y someterse incluso a la autoridad de un hombre en la tierra. Ahora, no cualquier hombre. Aquí nosotros podemos empezar a ver la grandeza de San José, que es que Dios mismo quiso estar bajo su autoridad. ¿Qué hombre puede haber en la tierra al que Dios quiera voluntariamente sometérsele si no es un hombre muy santo? Jesucristo, teniendo un Padre infinitamente suficiente en el cielo, que es Dios Padre, al hacerse hombre y al asumir necesidades humanas, quiso también tener esa necesidad que tenemos los seres humanos de tener un padre. Y para cumplir ese rol, escogió a San José. Miren, por ahí empieza la grandeza de San José, que es el padre de Jesús. No es algo pequeño, es el padre de Jesús. Si hay alguien en la tierra a quien Jesucristo se pareció, además de a la Santísima Virgen María, fue a San José. Las escrituras nos dicen, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. ¿Ante qué hombres? En primer lugar, ante los que tenía más cerca, la Santísima Virgen María, pero también delante de San José. En cuanto a su crecer en estatura, José fue encargado de hacer crecer el cuerpo de Cristo, proveer para sus necesidades materiales, y también las de María. O sea que todo el trabajo, toda la labor de San José iba en función del cuidado del niño Jesús. Toda la vida de San José iba en función de Jesús y de María. Recordemos también que el nombre de José significa incremento. Ya lo hemos hablado. Eso lo dice incluso las escrituras. Si nosotros leemos Génesis 30, 22 al 24, dice, hablando de Raquel, la mujer de Jacob, que ellos tuvieron, ustedes saben, los 12 hijos, las 12 tribus, etcétera. Hablando de José, dice, entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó José, pues dijo que el Señor me añada otro hijo. Como José significa añadir, incrementar, ella lo llamó José diciendo que el Señor me añada otro hijo. Entonces San José ayudó al incremento del cuerpo de Cristo. Esa fue su misión. Lo ayudó a crecer en estatura. En cierto modo, si el cuerpo de Cristo es la iglesia, o sea, si el cuerpo de Cristo es el verdadero templo, San José colaboró con la edificación del nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. Pero también lo ayudó a crecer en sabiduría. Y así, todo lo que significaba ser varón, masculino, en su humanidad, Cristo lo aprendió de San José. Si nosotros le damos mente, nuestro Señor tenía el acento de San José, los gestos de San José. Seguramente se le parecía físicamente. ¿Por qué? Porque los que saben de medicina sabrán, también los hijos adoptivos llegan a parecerse a sus padres por la alimentación y por otros factores. Entonces, San José enseñó a Cristo su oficio de carpintero. Ya hablando de la tradición, dice San Justino, mártir, cuando Jesús llegó al Jordán, se le tenía por hijo de José el carpintero y apareció sin belleza, como las escrituras habían anunciado, y fue considerado él mismo como un carpintero. Y fue así que obras de este oficio, arados y yugos, fabricó mientras estaba entre los hombres, enseñando por ellas los símbolos de la justicia y lo que es una vida de trabajo. O sea, está diciendo que Jesús también fue carpintero, porque José le enseñó, porque era hijo del carpintero. Entonces, la misión de San José, que estamos viendo que era una misión sumamente importante, fue preparada desde el Antiguo Testamento. José, el hijo de Jacob, es una prefiguración de San José, el padre de Jesús. José, el que fue vendido por sus hermanos y que fue enviado por Dios a Egipto. ¿Cómo es una prefiguración? Bueno, José, el del Antiguo Testamento, es hijo de Jacob. También el padre de San José se llama Jacob. Dios se comunicaba con José, el del Antiguo Testamento, por medio de sueños. Y lo mismo hacía con el padre de Jesús. A pesar de que los hermanos de José el del Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo vendieron por envidia, fue Dios mismo que lo envió a Egipto. ¿Para qué? Para guardar pan para los hijos de Israel, porque iba a venir una gran hambruna. De la misma manera, José nos guarda al verdadero pan del cielo. Recuerden lo que dice Cristo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, para que la envidia de Herodes no nos quitara ese pan, también San José fue enviado por Dios a Egipto para cuidar al niño, para cuidar el verdadero pan de vida que se entregaría después por el nuevo Israel, que es la iglesia. Algunas frases del Antiguo Testamento que tradicionalmente han sido aplicadas a San José son, por ejemplo, Génesis 41:38. ¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como este, lleno del Espíritu de Dios? Tradicionalmente se aplica también a José del Nuevo Testamento, al padre de Jesús. Otra cita, el faraón, al ver la sabiduría de José, le decía a su pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Ustedes van a ver en muchas imágenes de José una frase en latín que dice, ite ad Joseph. ¿Qué es esto? Vayan a José. Y aquí añade, y hagan lo que él les diga. Entonces también se aplica a San José, el padre de Jesús. Era de José, se dice aquello que dice del hijo de Jacob, que era, José era bello de rostro y aspecto decoroso. También se le aplica a nuestro San José. Dice una homilía de San Bernardo, otro padre de la iglesia, sobre San José, sobre este mismo tema. Hermanos, recordemos al patriarca José, de quien José, el esposo de María, no heredó solamente el nombre, sino la castidad, la inocencia y la gracia. El primero que recibió del cielo la explicación de los sueños. El segundo, no solo el conocimiento de los secretos del cielo, sino el honor de poder participar en ellos. El primero proveyó la necesidad de todo un pueblo, abasteciéndoles de trigo en abundancia. El segundo ha sido establecido guardián del pan vivo que debe dar la vida por el mundo entero. Sigue diciendo San Bernardo, no hay duda de que José, que ha sido desposado con la madre del Salvador, fuera un hombre bueno y fiel, o más bien un servidor seguro y solícito. Esa es otra cita, Mateo 25, 21. Al que el Señor lo estableció al cuidado de su familia para ser el consuelo de su madre, el padre nutricio de su humanidad, el cooperador fiel en su designio sobre el mundo, de la casa de David, descendiente de estirpe real y noble por su nacimiento, pero más noble todavía por su corazón. Sí, él fue verdaderamente hijo de David, no solo por la sangre, sino por su fe, por su santidad, por su fidelidad al servicio de Dios. En José, todo esto es San Bernardo todavía, en un sermón. En José, el Señor encontró como en David un hombre según su corazón, a quien pudo confiar con toda seguridad el secreto más grande de su corazón. Le reveló los secretos más profundos de su sabiduría. Le reveló maravillas que ningún príncipe de este mundo ha conocido. Por fin, le otorgó ver lo que tantos reyes y profetas desearon ver y no vieron, y oír lo que muchos desearon oír y no oyeron. Y no solo verlo y oírlo, sino que llevarlo en sus brazos, conducirlo de la mano, estrecharlo sobre su corazón, abrazarlo, alimentarlo y protegerlo. Fin de la cita. Así hablaba San Bernardo sobre San José. Su oficio, el oficio de San José, era el de tectón. Normalmente lo traducimos como carpintero, pero realmente es mucho más que carpintero. Sería algo más parecido a un artesano. Algunas investigaciones recientes descubrieron que ese término tectón, por cierto, de ahí viene la palabra tecnología o técnico, esa palabra tectón se utilizaba también para designar a las personas que trabajaban con piedra y madera, especialmente en la construcción. Entonces, no sería como un carpintero como lo conocemos hoy, sino una especie de combinación de albañil y artesano. Y ese oficio, Dios no se lo quitó cuando le dio su misión. Piensen en los apóstoles. Los apóstoles eran pescadores, pero Dios los hizo pescadores de hombres. Así San José era tectón y Dios lo hizo un albañil, lo ayudó a edificar, lo eligió para edificar también el cuerpo de Cristo, que sería luego la iglesia. Y todavía San José protege y ayuda en la edificación, reparación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. San José también era un hombre justo. Siempre que se hace una alabanza de San José, la más común es escuchar esa que recoge las Sagradas Escrituras, que era un hombre justo y un hombre de Dios. San José tenía las costumbres de los hombres justos. Como dice el texto, sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Hay un santo, San Máximo de Turín, que dice: ¿quieres saber por qué a San José se le llama justo? Porque poseyó de manera perfecta todas las virtudes. Así piensa la iglesia de San José. Decir justo parece ser decir poca cosa, porque ¿cómo un hombre tan grande se va a hacer un elogio de él en una sola palabra? Justo. Pero es que San José cumple tan a la perfección ese término que se entiende por ese título, más bien, que poseyó de manera perfecta todas las virtudes. Sabemos nosotros que el hombre justo, el justo, crece como la palmera, plantado en la casa del Señor. Da fruto en su sazón. Es el hombre fiel que confía en el Señor. El hombre prudente. Si nosotros podemos pensar en virtudes, podemos pensar que en la humildad. San José era un hombre humilde. En la caridad. Dar su vida completa por amor de Dios y del prójimo. Y eso fue lo que hizo San José. Hasta el punto que lo único que conocemos de San José, por la revelación, claro, es aquello que él hizo por Jesús y por María, porque ese fue el resumen de su vida. Tenemos la paciencia, el saber sufrir por amor, el servicio, la honradez, la laboriosidad, la justicia, la prudencia, la templanza y la moderación. Todas esas son cualidades de San José, la sabiduría, la mansedumbre, el ocultamiento propio, el silencio, la vida de oración, la piedad. Todas esas son virtudes que tiene San José. La castidad y la pureza, la sobriedad. Sobriedad en todo, en el hablar, en el vestir, en todo. San Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, dice: es de notar que llama aquí justo al que en todo es virtuoso, porque justicia no es solo no querer más de lo, no es solo no querer más de lo debido, sino también la virtud en general. Y es en este sentido que principalmente emplea la escritura la palabra justicia. O sea, justicia no es solamente lo que toca y punto, sino virtud en general. Nosotros hablaríamos de santidad. Imagínense cuántas personas en la Biblia el Espíritu Santo utiliza ese título para describirlo. Era un hombre justo. Y con solo ese término ha dicho todo lo que había que decirse de San José. Según las escrituras, los momentos de la vida de Cristo en los que José estuvo presente fueron la encarnación o la anunciación del ángel a María, no porque él estuviera físicamente presente, pero se le hace mención. Se dice que la Virgen estaba desposada con un hombre llamado José de la tribu de David. Y en esto, en cierto modo, nos dice que San José marca el momento de la plenitud de los tiempos. ¿Qué son la plenitud de los tiempos? Para los que no saben, de muchas maneras habló Dios al mundo por medio de los profetas. Llegada la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su Hijo. Entonces, la plenitud de los tiempos es el momento en el que ocurre
Se frizó, Arturo. ¿Tiene problemas de conexión?
¿Ya volvió?
Sí, ya volvió, Arturo.
Ok, gracias. Pues bien, la plenitud de los tiempos es el momento en el que se realiza la encarnación. El momento al que tendía, vamos a decir, todo la historia, las promesas, los deseos de los patriarcas, todo estaba esperando ese día, ver lo que ellos vieron. Entonces, ese momento
volviste.
Volví, gracias. Está marcado por los desposorios de Nuestra Señora y San José, porque hasta que no estaba la Virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David, el ángel no fue enviado por Dios a Galilea. Entonces, San José es parte del plan de la encarnación. ¿Qué otra parte de la Biblia, en qué otro momento es mencionado? En su propia anunciación. ¿Cuál es la anunciación de San José? En la que se narra su angustia, que el ángel le disipa las dudas en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salió.
Hay que rogar al Beato Carlo Acutis que resuelva la tecnología.
Bien.
Disculpe. Adelante. Paciencia.
Sí, la próxima voy a tratar de conectarme de otra manera. Pero continuamos. En su propia anunciación. Entonces, en la anunciación de José, el ángel dice a José lo mismo que dice a María: no temas. Y le revela el mismo plan que a María se le había revelado, que la Virgen
da.
Denme un momentito, voy a poner el cable USB para el internet.
Está bien, sí, no hay problema. ¿Quieres que apaguemos las cámaras nosotros, por si acaso es el ancho de banda?
Por favor, eso mismo es precisamente.
Está bien, pues nos vamos nosotros. Entonces, Arturo, te dejaremos que tú hables. Bueno, en lo que Arturo llegue, entonces vamos a hacer un Ave María pidiendo que todo esto se resuelva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Amén. Listo.
Yo creo que ya. Vamos a intentarlo de esa manera. Sí, le voy a pedir que apaguen las cámaras porque el ancho de banda sí está lento. Yo mismo voy a apagar la cámara, si no hay problema, para que podamos tenerla por lo menos el audio de la clase. Seguimos con los momentos de las Escrituras, donde apareció José, el padre de Jesús. Está el nacimiento del Salvador en Belén, donde José lo adoró como a Dios y presenció también la Epifanía, la adoración de los magos y de los pastores. Cuarto, la circuncisión del Señor, donde él mismo le impuso el nombre de Jesús. Quinto, la presentación de Jesús en el templo, donde José lo llevó para ser rescatado, para ser ofrecido al Padre. Y en el templo, San José escuchó las profecías de Simeón sobre su hijo y sobre su esposa. Sexto, cuando Herodes buscaba al niño para matarlo, y San José, avisado por un sueño, tomó al niño y a su madre y se fue con ellos a vivir a Egipto. Séptimo, cuando, habiendo pasado el peligro, Jesús, María y José volvieron a Nazaret, avisados por un ángel. Y octavo, cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo al tercer día. Y ahí fue cuando la Virgen le dijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, en resumen, en los misterios gozosos del Rosario. O sea que los misterios gozosos no son solo las alegrías del mundo y la alegría de la Iglesia y la alegría de la Santísima Virgen, sino también los gozos de San José. ¿Qué destaca todo esto? El segundo aspecto más importante de San José. Luego de ser padre de Jesús, que es lo primero y lo que mejor define la misión de San José, lo que mejor explica su santidad, lo segundo, el ser el castísimo esposo de la Santísima Virgen María. Hay un beato que se llama Guillermo José Chaminade, un beato sumamente josefino, que dice: nos preguntamos por qué el Evangelio habla tan poco de San José, pero no lo dijo todo cuando nos enseñó que él era el esposo de María. Oigan eso, él entiende que porque el Evangelio nos dice que José era el esposo de María, ya nos lo había dicho todo. Porque pensemos en Dios. que es el padre de María. Ningún padre en su sano juicio le va a dar su propia hija en matrimonio a un hombre de vida inmoral, cuestionable, indecorosa. ¿Cómo iba a hacer eso Dios Padre con María? ¿Cómo iba a poner a María y a Jesús en manos de un hombre que por su santidad no estuviera a la altura de esta misión? Entonces, San José era el varón perfecto. Y así, por la grandeza de la esposa, la más santa entre los santos, bendita entre todas las mujeres, podemos deducir la grandeza de su esposo. Según este mismo santo, el Beato Guillermo José, dice: la nube que en la antigua alianza cubría el tabernáculo es figura del matrimonio de José con María. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Éxodo 40:34. El matrimonio de José, el matrimonio de San José es un velo sagrado que cubre el misterio de la encarnación. Todo el mundo ve que María es madre, pero solo José sabe que ella es virgen. Esa es la misión de San José, explicada por el Beato Guillermo José. Todo el mundo sabe lo material, lo visible. Hay un niño, hijo de un carpintero. José sabe que ese niño es Dios, que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo el mundo ve que María es madre. José sabe que ella es virgen. Y él es la sombra que cubre el misterio, la nube que llena el templo cuando se manifiesta la gloria de Dios. Y esa es la misión de San José, ser el guardián de la pureza y la castidad de la Santísima Virgen María y también el mayor devoto de la Virgen que ha tenido la Iglesia. Siempre pensamos, ¿cuál es el santo más mariano de la Iglesia? Algunos piensan San Bernardo, San Luis. Yo, mi opinión atrevida, San José, que su vida fue verdaderamente entregarse a Jesús por María y a María para agradar a Jesús. También San Bernardo, en este punto, hace otra comparación entre el patriarca José y el esposo de la Virgen, al patriarca del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y San José, el esposo de la Virgen, diciendo: aquel, para permanecer fiel a su dueño, se negó a hacerse cómplice de su amante, a José el patriarca. Una mujer lo tentó. Entonces, este, San José, el esposo de la Virgen, reconociendo en su dama, la madre de su Señor, una virgen, veló sobre ella con fidelidad, conservándose él también casto. Al primero le fue dado penetrar en el secreto de los sueños. Al segundo le fue otorgado conocer los misterios celestiales. Y por ahí sigue, ya le escuchamos esa cita. San Jerónimo, padre de la Iglesia también, defiende que el matrimonio de la Virgen y de San José fue un matrimonio virginal. Aquí vamos a entrar en otro tema. O sea, San José y la Virgen estaban verdaderamente casados. Y según San Jerónimo, que es padre de la Iglesia, era un matrimonio virginal. No solo porque ella era virgen, sino porque también San José era virgen. Y eso no es invento de ahora. Sabemos que San Jerónimo es de los primeros siglos de la Iglesia. Dice, él está escribiéndole a Elvidio, uno que dudaba de la virginidad de la Virgen María. Dice: tú, Elvidio, dices que María no permaneció virgen. Yo voy más allá y te digo que también José fue virgen por María, para que el hijo virgen naciera de un matrimonio virginal. Un varón santo no puede fornicar y no consta en ningún lugar que hubiera tenido otra mujer. Hay que considerar que José fue, mejor que marido, custodio de María. Por lo tanto, se debe concluir que también permaneció virgen juntamente con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. Entonces, en ningún lado en la Biblia, ni en ningún otro sitio de la revelación, nos dice que San José haya tenido otra mujer. Y si no tuvo otra mujer, un hombre justo no fornica. Entonces también era virgen. Y si su mujer era virgen, de ahí concluimos también que si él fue virgen antes y ella fue virgen siempre, él también permaneció virgen. Él como custodio de la virginidad de ella. Otra idea preciosa sobre el matrimonio de José y la Virgen nos la deja otro padre de la Iglesia, que se llama Orígenes. Él dice, en una homilía sobre Lucas: me pregunto por qué Dios, en su designio de que el Salvador naciera de una virgen, no eligió a una doncella sin esposo, sino que la prefirió ya desposada. Y si no me equivoco, esta fue la causa. Tenía que nacer de una virgen que no solo tuviera ya esposo, sino también, como escribe Mateo, con una virgen que ya se hubiera entregado al marido, aunque todavía el varón no se hubiera acercado a ella, para que no se juzgase como torpeza de la virgen su embarazo evidente. ¿Cómo así? Para que cuando la vean embarazada, no dijeran que la Virgen Santísima era una pecadora que había tenido relaciones fuera del matrimonio. Sigue diciendo Orígenes: esta explicación elegante la he hallado en la carta de un mártir, de Ignacio, obispo sucesor de Pedro en Antioquía, que luchó con las fieras en la persecución romana. Dice: la virginidad de María se le ocultó al príncipe de este mundo. O sea, eso lo dice otro padre de la Iglesia, y Orígenes, lo cita. Se le ocultó al príncipe de este mundo gracias a José. No la descubrió gracias a las nupcias. No la conoció gracias a la creencia de que estaba desposada con él. Si no hubiera tenido esposo, y según se creía, varón, no hubiera sido posible ocultarla al príncipe de este mundo. De otra suerte, no se le hubiera escapado al diablo esta reflexión. ¿Cómo es posible que esta, que no conoce varón, esté preñada? Esta concepción debe ser divina. Tiene que ser algo que supera la humana naturaleza. O sea, aquí Orígenes está diciendo que el diablo estaba confundido precisamente porque San José estaba desposado con María. Si la virginidad de María se le ocultó al diablo, fue porque San José, estando desposado con ella, servía como una especie de nube. Y al diablo se preguntaba, el diablo no le dio tiempo a pensar, no hubo ocasión para pensar, bueno, ella está sin marido, o sea que ella concibió virginalmente, o sea que este es el Hijo de Dios. Recuerden que los demonios le preguntaban: ¿quién eres, Jesús de Nazaret, y qué quieres de nosotros? Entonces, al diablo se le ocultó el misterio de la encarnación, pero también la virginidad de María por medio de San José. ¿Qué más? San José también era cabeza de la Sagrada Familia por un nombramiento que le hizo el mismo Dios. Hay un texto del Salmo 105 sobre José, el patriarca, que lo aplicamos también a San José, el patriarca, el padre de Jesús. Dice: lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. En las misas de San José, y en la liturgia, por ejemplo, liturgia de las horas, es frecuente encontrar ese versículo aplicándolo al padre de Jesús. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. San José también era un hombre de oración. Eso lo vemos, ¿por qué? Porque solo una persona de oración podía permanecer en tanta santidad y justicia. Además, solamente un hombre de oración podría permanecer en una casa, gobernando una casa con las dos personas más santas del mundo, o sea, Jesús, su Hijo, Dios hecho hombre, y la Santísima Virgen María. Si él no hubiese tenido santidad él mismo, humildad suficiente para no sentirse humillado por eso, obediencia suficiente para aceptar de Dios un encargo tan grande, para el cual él no tenía más capacidad que la que le había dado Dios, eso no lo hubiese logrado si no fuera un hombre de oración. También lo sabemos por sus comunicaciones con Dios por medio de sueños. Solamente una persona que ora puede comunicarse con Dios. Solamente una persona que ora puede escuchar la voz de Dios. Y de San José no tenemos palabras. Lo que tenemos es muchas ocasiones en las que Dios se comunicó con él. Entonces, por la misma misión que recibió, porque todos los patriarcas y justos esperaron y quisieron ver el día de Cristo, como dicen las Escrituras, el mismo Cristo lo dice, muchos patriarcas y justos desearon ver este día y no lo vieron. Entonces, ¿cómo se le iba a dar a San José el privilegio de verlo, lo que ellos no vieron, si su oración no fuera incluso mayor que la de ellos? Entonces, San José supera en oración a todos los patriarcas y justos y profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? porque en su oración él recibió y pudo ver lo que ellos no vieron. San José también fue el Salvador del Salvador. Es el único santo en toda la iglesia que tiene ese título. Ni siquiera la Virgen María tiene ese título, increíblemente. No porque la supere en santidad, pero es una singularidad que le ha dado Dios. Ser el Salvador del Salvador, porque fue quien defendió a Cristo del peligro de la muerte cuando Herodes lo buscaba para matarlo. San José fue el único hombre en la tierra a quien Jesús llamó padre. El único hombre en la tierra a quien Jesús llamó padre. San José también fue un hombre discreto, el hombre del servicio secreto. En él, uno ve las virtudes del silencio, uno ve el ocultamiento, que eran señales de su humildad. Porque pensemos, ¿cómo se podría ser tan virtuoso, santo, excelente y al mismo tiempo estar tan oculto y escondido? Uno pudiera decir, ¿y cómo es posible que el hombre, el santo más santo que hay luego de la Santísima Virgen María, tenga tan poco recogido sobre sí en las Sagradas Escrituras? Uno que es menos santo que él, por ejemplo, Pedro, de él conocemos más. Y mucho peor, para que veamos la humildad de San José, que no se siente mal por ser oculto y escondido, sino que le agrada estar oculto y escondido. Pensemos en algo. Uno que fue mucho peor porque fue pecador, Judas, de él hablamos más de lo que hablamos de San José. Y eso es parte de su ocultamiento, de su humildad. San José no se siente echado al menos. Él escogió ser el último y el servidor de todos. Dios lo puso al frente de su casa. San José se humilló, como Cristo enseña, hasta el último lugar, y Dios lo exaltó en un puesto que es jefe y señor de la Sagrada Familia y protector y patrono de toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se hizo el último de todos. También San José tiene una virtud, además del ocultamiento, el silencio. Él puede decir, más que ningún otro santo, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. San José fue el hombre que amó, como dice San Juan, no de palabras, sino en verdad y con obras. De él no conocemos discursos. Algo habló probablemente, pero no lo conocemos, porque el Espíritu Santo quiso resaltar de San José la virtud del silencio, porque solo hay una actitud que se puede tener, hay una única actitud que es válida cuando uno tiene de frente a Dios y a la Madre de Dios, que es callarse, el silencio. Imagínense qué confusión debía ser para San José el tener que ser el que gobierne él mismo la casa de Dios. Tener que gobernar a una mujer que él sabía que no existía una mujer más santa que esa, y él lo sabía, porque ella es la que había merecido recibir en su seno a Dios mismo. Entonces, con su silencio, San José nos enseña cuál es la actitud que hay que tener ante un misterio tan grande. Y eso no debe hacer preguntarnos a nosotros, ¿cuál es nuestra actitud frente al misterio de Dios? A veces nosotros nos sentimos como con derecho de manipular a Dios. Nos sentimos acostumbrados a Dios. Cuando hablo de manipular, me refiero a tocar. Nos sentimos como si tenemos a Dios agarrado de la barba, que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos. Y el único hombre al que Dios se quiso someter como a su padre, al que le debió obediencia, el único hombre al que Jesús llamó padre, San José, no tiene esa actitud de no, tú tienes que hacer lo que yo diga. San José tiene una actitud de silencio, de segundo lugar, de ocultamiento, de asombro. Realmente San José vivió la vida más feliz, porque él tuvo algo que la Virgen tampoco pudo tenerlo. porque San José no podía ser, la Virgen no podía ser devoto de María. Entonces, si hay una persona que realmente nos enseña a ser verdaderos santos y cristianos, luego de, obviamente, Cristo, nuestro modelo, la Santísima Virgen María, la más santa entre todas las santas, es San José, porque en él nosotros podemos descubrir cómo servir a Cristo y a María. Gracias a Dios, nosotros tenemos un San José que nos enseña cómo ser devotos de María y servidores de Jesús. San José estuvo dispuesto a desaparecer. Él aceptó su propia muerte como una manera de esconderse más, para no empañar el misterio de Cristo. Es como lo que dijo Juan el Bautista. Ustedes recuerdan cuando la misión de Juan el Bautista de prepararle el camino al Señor estaba terminando, él dijo: es necesario que yo disminuya y él crezca. Entonces esa fue la actitud de San José, para que nadie se confunda con Cristo cuando él hable de su padre, nadie piense en mí, para no empañar la revelación. Es necesario que yo disminuya y él crezca. Y San José aceptó gustosamente su muerte, porque cuando murió, murió con la satisfacción de haber cumplido su misión. ¿Cuántas personas pueden decir que mueren con la satisfacción de haber cumplido con su misión? Y de una manera como lo hizo San José. Entonces, ¿cuándo murió San José? No lo sabemos. Sabemos que murió antes de la vida pública de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? La boda de Caná es el primer milagro. Estaba invitada María, la madre de Jesús. También estaban invitados Jesús y sus discípulos, pero José no es mencionado. Entonces, allí donde el Señor realiza el primer milagro, no vemos a San José. Ya sabemos que al inicio de su vida pública, San José ya no estaba presente. Ahora, sabemos que por qué murió, y fue por amor a Jesús y a María, y para esconderse. Algunos dirán, wow, pero cónchale, habiendo crecido con el niño Jesús, que lo quería como a su verdadero hijo, porque era su verdadero hijo, aunque no biológico, pero sí un padre real de Jesús. Y después de haber cuidado de él, de haberlo tocado, ayudado, amado, entregado su vida por él, sabiendo que ese hijo debía dar su vida al mundo, ¿por qué no estar presente en esos momentos tan importantes de la vida de Jesús? Por ejemplo, su primer milagro, o en su predicación, o, por ejemplo, en la cruz. Momento tan decisivo de la vida de Jesús, donde José hubiese querido estar presente. Recordemos que San José sabía lo que le iba a pasar a Cristo. ¿Cómo? La profecía de Simeón. Y José sabía también que él no iba a estar presente en ese momento. ¿Cómo lo sabía? Porque él está viendo un profeta delante de él, Simeón, el anciano, dando profecía sobre María, diciendo: a ti misma una espada te atravesará el alma. Y este niño tuyo está puesto como señal de contradicción para que muchos caigan o se levanten por medio de él. Entonces, ¿por qué? ¿Qué podemos deducir de eso? Que San José está escuchando que se habla de Cristo y de María, pero que no se habla de él. Y él sabe que eso significa que si no hay una profecía sobre él, es porque él no iba a estar presente en esos momentos. Desde ese momento, San José, que amaba tanto a Jesús y a María, tomó para sí una misión, que fue la de preparar a María y a Jesús para cumplir su misión. Él dice: bueno, si yo no voy a estar presente en el momento tan decisivo de la cruz, yo quiero ayudar a mi esposa y a mi hijo a que cumplan su misión. Básicamente, San José preparó a Cristo para la muerte y preparó a María para la muerte de Jesús. Y aunque él no estuvo presente en la cruz físicamente, cuando Cristo murió, la Virgen se acordaba de San José y de lo que él había hecho para prepararle a ella, de lo que la consolaba. Y también Jesús pensó en San José. O sea, si él estuvo presente a su madre en el momento de la cruz, ¿cómo no iba a pensar también en su padre, si él también estaba muriendo por su padre? Entonces también San José estuvo presente en la cruz, en el pensamiento de Cristo. No estaba vivo, no estaba ahí presente, vamos a decir, su persona, pero sí el afecto y el amor que su hijo le tenía. Entonces, San José murió antes de la predicación de la vida pública de Jesús. Hay dos razones. La primera es una razón secundaria, vamos a decir. La Beata Ana Catalina de Emmerich dice que Dios quiso ahorrarle a San José, a su corazón, las angustias de la cruz. O sea, ver a su hijo morir en la cruz iba a ser una pena grandísima para San José, que vio al niño Jesús y lo tuvo. No es que no lo fue para la Virgen, pero Dios quiso ahorrarle esas penas a San José. Le reservó otras, pero esa se la ahorró. Y también la segunda razón, y es la razón principal de por qué él murió antes, era para que nadie confundiera cuando el Señor dijera, por ejemplo, yo soy el camino para llegar al Padre, nadie va al Padre sino por mí, es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo, mi Padre, el Padre y yo somos una misma cosa, para que cuando Cristo hablara del Padre, el Padre, el Padre, las personas no pensaran, ah, sí, San José, pero oye, San José, ¿y qué es lo que está pasando? No, sino que inmediatamente pensaran en el Padre Dios. Entonces, San José murió para no empañar el misterio del Padre Dios, porque él había cumplido con su misión, que era darle a Cristo el tamaño que tenía para empezar su misión. Entonces, San José vivió para Cristo y murió para Cristo también. Como dice el apóstol, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así, tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Eso se aplica perfectamente a San José. Entonces, las circunstancias exactas de su muerte, nuevamente, no las tenemos. Hay un relato, es Isidoro de Isolani, otro, un predicador josefino, dominico, él dice que en las iglesias orientales, antiguamente, se leía el 19 de marzo un relato sobre la muerte de San José. Piadosamente, sabemos que no es parte de la Biblia, pero tiene su valor, porque por su antigüedad, también por su uso en la iglesia. Entonces, dice así ese relato. Ha llegado para San José el momento de dejar esta vida. El ángel del Señor se le apareció y le anunció que había llegado la hora de abandonar el mundo e ir a descansar con sus padres. Sabiendo que estaba cerca su último día, quiso visitar por última vez el templo de Jerusalén y ahí le pidió al Señor que lo ayudara en la hora final. Volvió a Nazaret y al sentirse mal se acostó en la cama y su estado se agravó rápidamente. Entre Jesús y María, que lo asistían con cariño, expiró suavemente, enardecido en el divino amor. ¡Oh muerte bienaventurada! ¿Cómo no había de ser dulce y enardecida en el divino amor la muerte de aquel que expiró en los brazos de Dios y de su madre? Jesús y María cerraron los ojos de San José. ¿Y cómo no habría de llorar ese mismo Jesús que lloraría sobre la sepultura de Lázaro? Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. San José no era tan solo un amigo, sino un querido y santísimo padre para Jesús. Entonces, un relato piadoso, pero es precioso. Y nos relata las circunstancias de la muerte de San José. Las principales son que murió en los brazos de Dios y de María, que la Virgen y Jesús cerraron sus ojos, y que Jesús, como lloró a Lázaro, lloró a su padre San José. Que también pudiéramos haber, al verlo, podríamos decir, miren cuánto lo amaba, porque era no solamente un amigo, sino su padre. Lázaro le daba hospedaje a Jesús. José le dio su vida, su casa, todo a Jesús. Sabemos que San José, después de su muerte, descendió a los infiernos, donde iban a la morada de los muertos, pero no, ¿verdad? No a la morada de los condenados, sino a lo que se llama el seno de Abraham. Sabemos que no todos los muertos, estaban en el mismo sitio. Los justos estaban en el seno de Abraham. Lo sabemos por la parábola de Lázaro y el rico Epulón, que dice, murió Lázaro y subió al seno de Abraham. Murió también el justo y bajó a los infiernos. Entonces, según lo que explica Santo Tomás de Aquino, ¿por qué San José descendió a los infiernos? Dice, aunque su culpa personal estaba expiada, todavía había un impedimento de la naturaleza humana para ir al cielo, por la cual no se había satisfecho todavía. Y nosotros sabemos que Cristo satisfizo eso plenamente con su muerte. Como el cielo estaba cerrado para la naturaleza humana, por más santo que fuera San José, hasta que la muerte de Cristo no abriera el cielo, entonces no podía subir al cielo. Entonces, piadosamente, podemos pensar que San José fue allí a los infiernos a anunciarle a los muertos, a sus padres, a los patriarcas, que ya se acercaba la venida del Mesías. Él fue al Sheol, a donde Cristo iba a librar a los muertos. Él fue primero y le dijo a los justos, ya está cerca el Señor. O como dice el texto de Isaías, álzate y resplandece porque viene tu luz y sobre ti brillará la gloria del Señor. Y la resurrección de San José, hemos visto su vida, su muerte, vamos a ver también su resurrección. ¿Qué? La resurrección de San José. Si ya yo sé que hay gente aquí extrañado, vamos a decir. Cuando Jesús murió, nos dice el evangelista Mateo, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 51, 53. Muchos predicadores josefinos dicen que San José estuvo entre esos que resucitaron. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le aplica mejor, entre todos esos que estaban ahí, el término santo o justo? Entonces, como él es el que mejor cumple eso que se dice de aquellos que resucitaron, sabemos que él estuvo también entre los que resucitaron. Estaba Juan el Bautista, San José, etc. Y también se dice que en ese momento él se apareció a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que se abrazaron. Y eso es un pensamiento, aunque no tengamos un relato, es algo muy bonito en lo que meditar. O sea, ¿cómo habrá sido el encuentro de San José y la Santísima Virgen María cuando José resucitó? ¿Cómo habrán hablado de la pasión de Cristo? ¿Cómo se habrán alegrado por su resurrección? O sea, las dos personas más santas comentando los misterios más santos que tenemos, lo de la vida de nuestro Señor. Casi podríamos decir, San José y la Virgen rezaron ahí un rosario, meditando la vida de Cristo, hermoso. Entonces, si eso fue así, si él resucitó, la pregunta sería, ¿fue asunto al cielo? No tenemos certeza total, dogmática, pero de la posible asunción de San José vamos a hablar la próxima clase, porque eso ya es un tema que entra en la teología, es ciencia especulativa. Entonces vamos a ver, aunque no tengamos certeza total, la próxima clase trataremos ese tema. ¿Fue asunto San José al cielo? No lo sabemos. En conclusión, sobre la vida, muerte y resurrección de San José. San José supo llorar, amar la pobreza, ser limpio de corazón, misericordioso, trabajar por la paz, aguantar persecuciones, y por eso fue bienaventurado. San José es el servidor fiel y prudente que Dios puso a cargo de su casa, el padre tierno y misericordioso, el hombre diligente y trabajador, humilde, desprendido, generoso. Y en fin, después de la Santísima Virgen María, el santo más querido de Dios y al que la Iglesia le rinde la mayor honra. Ese fue José de Nazaret. Y esa era la clase de hoy. ¿Quién fue José de Nazaret? Preguntas, comentarios, opiniones. Estamos abiertos ahora.
Muchas gracias, Arturo. Chicos, ya saben, preguntas. Hay una pregunta en el chat, Arturo. No sé si pudiera responderla. Pregunta Armeri Lora, ¿dónde es que se encuentra ese relato de la muerte de San José?
Exactamente, no sé en qué texto se encuentra, pero pueden buscar muerte de San José, Isidoro y Solano, y le va a aparecer. Isidoro y Solano, lo escribo por el chat.
Está bien, gracias. Yo sí he leído el relato de Sor María de Jesús Ágreda, que ella era una vidente, una religiosa vidente. El Señor le permitió ver muchas cosas y ella escribió un libro que se conoce como La Mística Ciudad de Dios, que acuerda mucho al título, ¿verdad?, de San Agustín. Y ella relata ahí la muerte de San José también.
Muy hermosamente también. Ya sí. La clase que viene, hoy no he querido entrar en nada que tenga que ver con revelaciones privadas para dejarlo para temas futuros, pero también pueden buscar ese relato de la Beata, de Sor María Ágreda. Sí.
Sí.
Más preguntas.
Preguntas, intervenciones, levanten sus manos si quieren abrir el micrófono o escriban en el chat. A ver, Roberto Ruiz tiene la mano levantada. Adelante, Roberto.
Hola, buenas noches. Tengo tres preguntas muy puntuales. ¿Por qué José es patriarca y no será que también tenía que morir como los patriarcas? La otra es acerca del matrimonio de María y de José. ¿Cómo? Bueno, no sé si eso también aplicaba para los judíos en cuestión de la consumación. Me llamó la atención y estaba leyendo un poco del Código de Derecho Canónico que habla sobre una separación matrimonial cuando el matrimonio es rato, pero no consumado. Entonces, si también se pudiera aplicar por esa cuestión que estaba platicando acerca del matrimonio virginal. Y se podría decir de una manera como que muy loca, que él también era bendito entre los hombres.
Ok, gracias. Muy buena pregunta, gracias Roberto. La primera pregunta, patriarca, te voy a pedir una aclaración, Roberto. Cuando tú dices morir como los patriarcas, ¿a qué te refieres?
Que sí, también tenía que entrar en los infiernos para que Cristo lo pudiera rescatar. Y okay, que okay, dado eso, pues tenía que parecerse más a los patriarcas, ¿no? Porque también tenía que haber muerto.
Bien. Respondiendo a la primera pregunta, la razón por la cual San José se le da el título de patriarca. ¿Qué era un patriarca? Era la cabeza de una familia, lo primero, pero una familia que estaba destinada a ser pueblo de Dios. Entonces, Abraham, el primer patriarca, y de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Seguimos con Isaac, Jacob, y así, y José, y todos los patriarcas. El nuevo pueblo de Dios tenía que venir tanto de Jesús como de María, que es madre del pueblo de Dios. Entonces, como él fue jefe, padre, en esa familia de la que iba a venir el nuevo pueblo de Dios, San José es el patriarca del Nuevo Testamento, pudiéramos decir. Por eso se le da ese título. En cuanto a su descenso a los infiernos, sí descendió a los infiernos porque el cielo no estaba abierto. Entonces, hasta que Cristo no satisfizo por la naturaleza humana, San José también tuvo que estar con los patriarcas. Y precisamente a los patriarcas fue a lo que él fue a anunciarle. A los patriarcas, a los justos anteriores a él, que Cristo ya se acercaba. El matrimonio, eso es una pregunta excelente que yo prefiero que dejemos para la siguiente clase, que la tenemos allá también. Es un tema ya de teología sobre la validez del matrimonio. ¿Es válido el matrimonio de María y José si ellos nunca consumaron? Ustedes van a ver cuando lo estudiemos. pueden ir leyendo al respecto, pero cuando lo estudiemos vamos a ver que hay personas que están en contra, incluso hay herejes que dicen que María es le asignan un patronazgo a María de patrona de los madre de los de ¿cómo? De las madres solteras, pero no es así. María no era ninguna madre soltera, ni Jesús fue un hijo bastardo ni nada por el estilo. Era un matrimonio real, no consumado en la carne, pero sí real. Lo explicaremos la siguiente clase, si tú no tienes problemas con eso, Roberto. Y así mismo te invitamos a permanecer viniendo. Y creo, no sé si me queda alguna otra pregunta. No, creo que no.
Acerca de, sí, lo de las preguntas, yo lo apunté para que después no se me vaya a pasar. Y lo de bendito entre los hombres.
Gracias. Bueno, precisamente ya hay una oración que se llama la salutación a José. La vamos a ver también, que dice, Dios te salve, José, lleno eres de gracia, bendito entre los hombres y bendito el fruto de la Virgen María. San José, Padre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo vamos a ver cuando tratemos también de la piedad y la devoción a San José, porque también él recibe ese título de bendito entre los hombres. Así como María, por ser la más santa, tiene ese título, él, por ser el más santo, también recibe ese título. No más que María, sino después de ella.
Bien, gracias. Hay unas preguntas por el chat, Arturo. Alfa Pérez pregunta, ¿a qué edad murió San José y cómo fue?
Ok, la edad a la que murió San José es, la iglesia no tiene una enseñanza oficial al respecto. El cómo fue, lo que tenemos con certeza, lo que conocemos con certeza de la circunstancia de su muerte, es que fue entre los brazos de Jesús y María. Lo que no sabemos es de qué murió ni nada por el estilo. Sabemos que fue entre los brazos de Jesús y María. La edad, de hecho, también es otro tema de otra clase. Discúlpeme que me haya ahorrado tantos temas para otras clases, pero tenemos que hacerlo así para poder abarcar todo el contenido. San José era un hombre viejo, un hombre joven. Eso lo vamos a discutir en una próxima clase también.
Perfecto. Estas clases van a estar muy interesantes. Otra pregunta en el chat. Gilberto pregunta, ¿pudiéramos decir que San José debía de morir para que Jesús sea la cabeza legal de la casa de David?
Yo nada más puedo decir que sí. O sea, la pregunta tiene su respuesta. Excelente aporte, por cierto. San José tenía que morir para que Jesús sea la cabeza legal de la casa de David. O sea, así mismo como, miren, David es en cierto modo otra prefiguración de San José. ¿En qué sentido? David no pudo construirle un templo a Dios, sino que fue su hijo Salomón el que le construyó el templo a Dios. Entonces, de esa misma manera, José no fue quien, aunque él contribuyó con la edificación del cuerpo de Cristo, fue su hijo Jesucristo quien, entregando su cuerpo, lo constituyó como el nuevo templo de Dios. Entonces, en eso también David es prefigura de San José.
Bien, más preguntas, dudas, aclaraciones. Recuerden que pueden levantar su mano para darle la palabra si quieren hablar, o puede ser por escrito, por el chat. Aprovechemos.
Luego de las preguntas, yo sí tengo una tarea.
Ay, ay, ay. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta, alguna o manifestar alguna inquietud? Bueno, en lo que se animan, yo tengo un comentario, Arturo. A mí me impresiona qué tanto podemos saber de San José, a pesar de que ha sido, entre comillas, tan desconocido. Porque la misma escritura, cuando lo poco que habla de él, lo habla de una manera bien específica. No es, y estaba José ahí, sino que dice incluso el orden en el que él no sé si me adelanto a alguna clase, perdón por esto, pero por ejemplo en el Evangelio según San Mateo dice, toma al niño y a su madre, o sea, ¿cómo es que él se acerca a la figura sagrada de la Virgen María a través del niño y cómo el niño tiene que él cuidarlo junto con ella, o sea, no separados? O sea, esas cosas son impresionantes y hace como que uno se cuestione si verdaderamente uno sabe leer la Sagrada Escritura, en este caso de San José.
Exactamente. Sí, también que el Espíritu Santo es muy sabio porque dice mucho en poco. Y eso lo demuestra en el hombre más silencioso que ha habido, que es San José.
Así es. Por el chat pueden ver que Adel envió un link con el pasaje. Arturo luego copió ahí el pasaje, el texto íntegro. Pueden revisarlo y aprovechen y copienlo. Ana Alberti tiene una pregunta. ¿Cómo sabemos que un justo como San José no fue directo al cielo?
Cuando decimos directo, yo asumo que inmediatamente luego de su muerte. Y lo sabemos porque San José murió antes que Jesús. Entonces, hasta que Jesús no muriera, los santos que están en el cielo, en su alma, María está en cuerpo y alma, pero los que están allá, ya que han recibido en su alma, en su espíritu, la recompensa de sus obras, están allá luego que Jesús asciende al cielo. Como dice el Salmo, subió llevando cautivos. Esos cautivos eran los que estaban en los infiernos. Y José habrá subido al cielo luego de que Jesús abrió la puerta del cielo, pero no antes. Sí, directamente. Y cuando fue a los infiernos, obviamente ya no fue a purificar nada. Ya él había purificado en su vida todo lo que tenía que purificar. Bueno, de hecho, hablaremos también de si San José tiene pecado o no tiene pecado. Eso lo veremos la clase que viene. Pero ya él no tenía ninguna culpa personal que expiar en la tierra. Entonces, no es que fue a un purgatorio, vamos a decir. Fue ya solamente esperar que Jesús abriera el cielo.
Que es lo que la teología llama el limbo de los santos padres, que es una sala de espera. No vayan a creer que es purgatorio, ni mucho menos el limbo donde no llega la voluntad de Dios, sino el lugar de espera en lo que se abren las puertas del cielo. Valentina tiene, manifiesta una duda. Dice, solo entonces a Moisés y a Elías se le permitió estar en los cielos, porque comentaste que los santos quedaban en el seno de Abraham. Me recrea esa duda.
Bien, eso es una otra pregunta, vamos a decir, que la especulación teológica ha saboreado mucho. ¿Dónde estaban Elías y Moisés si Jesús no había abierto el cielo todavía? Con certeza sabemos que no estaban en el cielo donde están los ángeles, donde está el Padre Dios, donde está la Santísima Trinidad. No estaban ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Entonces, ese nadie ha subido al cielo abarca también a Moisés y a Elías. Entonces, lo que se ha dicho es, nosotros sabemos que hay tres cielos. San Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. El primer cielo, pudiéramos decir, es el firmamento, donde están las nubes. El segundo cielo es el espacio exterior, donde están las estrellas y los astros, el sol y la luna. El tercer cielo ya viene siendo la presencia de Dios, la visión beatífica, la morada de los ángeles, el paraíso celestial. Entonces, cuando dice que Elías fue arrebatado a los cielos y Enoc también fue llevado a los cielos, no podemos asumir que es el cielo donde está los ángeles, el paraíso celestial, quizás alguno de los otros dos cielos, y muy probablemente allá fueron reservados hasta que Cristo abrió los cielos, pero eso todavía es especulación. La iglesia no tiene una doctrina oficial sobre dónde están con certeza Elías y Enoc. Hay algunos que especulan, por ejemplo, que todavía están reservados vivos en el segundo o el tercer cielo, en el primer o el segundo cielo, para luchar contra el anticristo. Eso lo dice el libro del Apocalipsis, que Elías y Enoc iban a venir antes de la venida de Cristo a luchar contra el anticristo y que iban a ser matados por la bestia. Entonces tenemos en el Apocalipsis ese dato Lo que no sabemos es mientras tanto dónde está. Ahora, antes de Cristo abrir los cielos, no estaban, eso sí lo sabemos, no estaban en el cielo, en el paraíso celestial.
Ya esas preguntas teológicas, como dice Arturo, son bien profundas, pero definitivamente así la iglesia no tiene una postura definitiva porque no ha sido parte de la revelación que hiciera el Señor a los apóstoles. Alfa tiene una inquietud también. ¿En qué otros lugares o momentos José adoró a Jesús además del nacimiento? O sea, momentos u ocasiones.
Eso es lo interesante. Eso es lo interesante de la vida de San José. Incluso se le tiene como custodio de los adoradores perpetuos y patrono de los adoradores perpetuos, porque toda la vida de San José fue una adoración a Jesús. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que hay que hacer el trabajo como si fuera hecho para Dios, que hay que cumplir su vocación de padre de familia como si fuera hecha para Dios, cumplir su sacerdocio como si fuera hecho para Dios. En José no es solamente algo indirecto, algo, vamos a decir, una ofrenda espiritual, sino que es incluso inmediatamente para Dios en la persona de su hijo. Entonces, toda la vida de José fue presentando adoración y sacrificio de alabanza a su hijo, porque todo lo hacía por Jesús.
Gracias. ¿Alguna última interrogante, alguna última inquietud? Hermanos, ya no hay más preguntas entonces. Bueno, pues entonces vamos, te damos la palabra otra vez, Arturo.
Sí, para la tarea. Tarea. Entonces vamos a, como hoy estudiamos San José en la revelación, las Sagradas Escrituras y la tradición, vamos a leer todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se menciona a San José y a tratar de leer más allá de la palabra, a ver qué podemos reflexionar sobre la presencia de San José en esos pasajes. O sea, es para que nosotros siempre leemos todos esos textos a una luz mariana y también a una luz cristológica, pero a ver si podemos arrojar también un poco de luz josefina. Una recomendación sería utilizar la catena áurea. Me imagino que con Omar ustedes han accedido a eso. Usar la catena áurea para ver qué decían los padres en cuanto a San José en esos pasajes de la Biblia. Entonces, estos son los textos. El capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Dame mandarlo por el chat. Lucas 1, 26, 56. El capítulo 2 completo del Evangelio de San Lucas. Lucas 3, 23 al 38. Mateo 13, 55. Y Marcos 6, 3. Por ejemplo, en el capítulo, ustedes van a ver en el pasaje de la visitación. Pudiéramos decir, ven acá, la visitación siempre la vemos desde el aspecto mariano, del aspecto cristológico, pero ¿qué participación tiene San José en la visitación de María a su prima Santa Isabel? Porque, por ejemplo, la Sagrada Escritura no nos lo dicen, pero nosotros sabemos que San José amaba a María y que ya estaban desposados, y si ella iba a hacer un viaje, aunque él no tuviera toda la certeza de para qué iban, ¿cómo dudar nosotros de que él preparó a María para su viaje a esa montaña, o incluso que la acompañó? Hay algunos que especulan que también San José acompañó a María en la visitación a su prima Santa Isabel. Entonces, a esa luz es que vamos a ir viendo los pasajes. ¿Qué luz sobre San José nos pueden dar esos pasajes bíblicos? Ahí está. Ahí están las citas en el... Ah, perdón, la mandé por privado. Ok, aquí están.
Eso, gracias, Arturo. Cópienla, por favor. También podemos enviarla por el chat. Sería bueno que se agregaran los que faltan al chat de la escuela y ahí pueden recibir muchísima información. Además de eso, les dejaré los datos en la pantalla. No sé si Arturo quisiera agregar algo más.
Nada más. Ya si tú no tienes ningún aviso más, para que concluyamos con la oración.
Bueno, recuerden que este curso solamente dura 4 semanas, ya llevamos una, bendito sea el Señor. Cuánta gracia, cuánta gloria podemos darle a Dios por lo que hemos escuchado hoy. No se olviden orar, ayunar, hacer penitencia. Ya empieza el viernes, los viernes se hace abstinencia de carne, ayuno, oración, etc. Aún en Pascua, todos los viernes del año, a menos que coincida con alguna solemnidad. Se hace todo lo penitencial de los viernes. Ahí les dejo en pantalla entonces el número telefónico. Es de la República Dominicana, por eso el 849 es el código de área. Así que escriben eso y escriben por WhatsApp. Ese es el número de Ángel. Ángel es el secretario de la escuela junto con Nicole. Y entonces Ángel les agrega al chat de WhatsApp de la escuela. Si Dios quiere, pronto vamos a tener un canal en Telegram para que entonces puedan recibir información también por ahí, los que andan por ahí. Sigan a la escuela, por favor, en Instagram y en Facebook. Y cualquier pregunta, duda, ustedes han recibido un correo. De todos modos, ahí está en sus pantallas. EFSIL, Escuela Formación San Ireneo de León, @alamparodelaltísimo.com. donde ustedes podrán escribir y recibir cualquier aclaración. Yo creo que ya, que si Dios quiere y vivimos la semana que viene, podemos vernos de nuevo a la misma hora. Está bien. ¿Nos haces la oración tú o la hago?
Yo la voy a hacer. Voy a hacer 2 oraciones muy bonitas a San José. Luego yo le voy a dar un recurso para que encuentren todas esas oraciones. De adelanto les digo que los 15 minutos... los 15 minutos con Jesús sacramentado en la última página tiene una oración preciosa a San José, que a mí me gusta hacerla todos los días y varias veces al día. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San José bendito, tú has sido el árbol elegido por Dios, no para dar fruto, sino para dar sombra, sombra protectora de María, tu esposa, sombra de Jesús que te llamó Padre, y al que te entregaste del todo. Tu vida, tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser fiel en todas las situaciones. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad. 7 dolores y 7 gozos resumen tu existencia. Fueron los gozos de Cristo y María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno me acompañe en todo momento, para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén.
Ruega por nosotros, San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, pues chicos, buenas noches. Que Dios les bendiga mucho, que les conceda una noche tranquila y una santa muerte. Y gracias, Arturo. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo quiere.
Amén.
Bye, bye a todos.
Bye, bye.